desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien. Yo soy Borges Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Tenemos algunos programas de hoy, comenzando con noticias, comentarios, otras informaciones y también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El embajador de India en Indonesia, Pradeep Kumar Rawat, ha expresado su confianza en que India apoyará la candidatura de Indonesia como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2020-2022. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Phan Binh Minh, al margen de la reunión ministerial de la ASEAN y la conferencia postministerial de la ASEAN Bangkok, Tailandia, el 30 de julio. Las noticias en detalles presentadas por Borges Chaman. El embajador de India en Indonesia, Pradeep Kumar Rawat, ha expresado su confianza en que India apoyará la candidatura de Indonesia como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2020-2022. El miércoles en Jakarta, el embajador Rawat dijo que la larga y buena relación entre ambos países desde la Conferencia Asiático-Africana en 1955 y el Movimiento de Países No Alineados en 1961 podría ser la posible razón del apoyo de India a la candidatura de Indonesia. Sin embargo, no pudo transmitir formalmente la postura oficial de India sobre votar por Indonesia como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Rawat declaró después de la ceremonia de apertura del 150 aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi en Jakarta que la postura oficial de India será decidida por el gobierno central en la capital, Nueva Delhi, o se revelará más tarde en la reunión de la ONU en Nueva York. Indonesia e India a menudo se han apoyado mutuamente en los foros y organizaciones internacionales, uno de los cuales es proteger la implementación de las resoluciones de la ONU para prevenir el terrorismo, de acuerdo con el embajador indio. Por ejemplo, India apoya el liderazgo de Indonesia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente en la protección de la resolución 1267 sobre las sanciones al grupo terrorista Al-Qaeda, dijo Rawat. Además de Indonesia, otros países que compiten por la membresía del Consejo de Derechos Humanos de la ONU son China, Japón, Corea del Sur, Irán y las Islas Marshall. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Phan Binh Minh, al margen de la reunión ministerial de la ASEAN y la conferencia postministerial de la ASEAN Bangkok, Tailandia, el 30 de julio. Los dos ministros de Asuntos Exteriores deliberaron sobre los pasos para resolver las negociaciones de límites marítimos, particularmente las zonas económicas exclusivas, o CEE, entre Indonesia y Vietnam. Durante la reunión en Bangkok, también se celebró en Jakarta una reunión técnica para discutir los esfuerzos para acelerar la solución de las negociaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, en su declaración escrita emitida aquí el miércoles, declaró que los dos ministros de Relaciones Exteriores adoptaron un acuerdo sobre la metodología para las negociaciones sobre la frontera marítima. Se espera que el acuerdo facilite la finalización de la negociación. Además, los dos ministros de Asuntos Exteriores acordaron la necesidad de resolver de inmediato la preparación de un acuerdo provisional para regular temporalmente las reclamaciones superpuestas de CEE para evitar que surjan incidentes innecesarios entre buques pesqueros de ambos países en el futuro. Además de los problemas de límites marítimos, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y el ministro de Relaciones Exteriores, Bin Ming, discutieron la situación actual en el Mar del Sur de China. El gobierno indonesio ha reiterado constantemente la necesidad de mantener la paz y la estabilidad en el mar meridional del China. Por lo tanto, todos los países deben contribuir a crear una confianza mutua que se pueda lograr si todas las partes cumplen con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. La ministra Marsudi asiste a una serie de reuniones ministeriales de Asuntos Exteriores de la ASEAN y a la Conferencia Postministerial de la ASEAN, celebrada el 30 de julio al 2 de agosto de 2019 en Bangkok, Tailandia. El Instituto de Investigación Nielsen declaró que Indonesia es la tercera nación más optimista del mundo en el segundo trimestre de 2019. El director gerente de Nielsen Indonesia, Agus Nuruddin, declaró el miércoles que el índice de confianza del consumidor de Indonesia es relativamente estable, en 126 puntos porcentual en el segundo trimestre de 2019. Los consumidores indonesios son los terceros más optimistas del mundo, precedidas por India, 138 puntos porcentual, y Filipinas, 122 puntos porcentual. Nuruddin señaló que el índice estuvo influenciado por tres indicadores en los próximos 12 meses, incluidas las percepciones de los consumidores sobre las perspectivas laborales. Él expuso que el índice disminuyó a 70% en el segundo trimestre, desde 72% en el periodo anterior de este año, que es relativamente estable. Durante el mismo periodo, el índice de percepción del consumidor sobre la seguridad financiera también cayó el 80% desde el 83%. El optimismo del gasto, el último indicador, aumentó al 61% en comparación con solo el 56% en primer trimestre de 2019. Señaló que los consumidores en la región de Asia-Pacífico también se mantienen optimistas, con China, India e Indonesia funcionando como los principales pilares del índice de confianza global, mientras que Japón y Corea vieron movimiento de confianza en direcciones opuestas. Sin embargo, Nuruddin declaró que a pesar de que el índice de confianza del consumidor indonesio se mantuvo estable, las preocupaciones sobrepasaban la condición de la economía de Indonesia. Se observó que las preocupaciones de los consumidores sobre la situación económica aumentaron considerablemente al 37% durante el segundo trimestre de 2019 que al 31% en el trimestre anterior del mismo año. El director del Sistema de Innovación del Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Oberto Sumule instou a controlar la fabricación de baterías de litio en Indonesia, ya que es la tecnología dominante en vehículos eléctricos, tanto motocicletas como automóviles. Sumulo declaró aquí el miércoles que los autos eléctricos son parte de la estrategia nacional. La tecnología clave que existe en los autos eléctricos es la batería. Sumule pidió detener las importaciones de baterías de litio en un intento por evitar que las partes extranjeras dominen el mercado interno cuando los autos eléctricos sean producidos en masa. Además de satisfacer las necesidades de los componentes principales de los vehículos eléctricos, afirmó que el desarrollo de materias primas para baterías de litio fortalecería la estructura del sector automotriz nacional. Con el desarrollo de los automóviles eléctricos, pidió la necesidad de construir industrias de apoyo y alentar su crecimiento, incluso para satisfacer la necesidad de componentes vehiculares en el país. El Festival de Indonesia de 2019 se organizará en el Parque Krasnaya Presnya de 16.5 hectáreas, ubicado en el centro de Moscú, Rusia, del 2 al 4 de agosto de 2019. El embajador de Indonesia en Rusia, Muhammad Wahid Supriyadi, dijo que en Moscú el martes que su equipo ha recibido pleno apoyo del alcalde de Moscú para que tenga un parque tan grande. Wahid Supriyadi dijo que el cuarto festival de Indonesia en Moscú tendrá un impacto positivo en la economía, el comercio, el turismo y la comprensión del pueblo ruso sobre Indonesia. Esperaba más transacciones comerciales y cooperación económica, así como visitas turísticas rusas a Indonesia después del festival. El festival incluirá una exposición de productos indonesios que ocupará 200 stands y contará con 1.200 participantes de Indonesia. Supriyadi es optimista de que el evento atraerá a muchos residentes de Moscú. Un bazar culinario y un taller sobre batik también animarán el festival. El viceministro de Turismo, Nila Nistaya, quien llegó a Moscú para el evento, dijo que el número de turistas rusos ha aumentado en los últimos 3 años y que sus gastos también fueron bastante buenos. Iniciado por la Embajada de Indonesia en Moscú, el tercer festival de Indonesia con el tema Visit Indonesia Maravillosa, Explore Nuestras Regiones, se celebró también en el Parque Krasnaya Presnya del 2 al 5 de agosto de 2018. Bueno, oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata de la formación del Comando de Operación Especial del Ejército Nacional de Indonesia. El Ejército Nacional de Indonesia, o TNI, tiene una nueva fuerza de élite llamada Comando de Operaciones Especiales, o COOPSUS. El comandante del Ejército Nacional de Indonesia, el Mariscal Hadi Cahyanto, inauguró esta fuerza de élite el martes 30 de julio. La formación de Comando Especial se basa en el Reglamento Presidencial número 42 del año 2019 sobre la estructura organizacional del Ejército Nacional de Indonesia, firmado por el presidente Joko Widodo el 3 de julio de 2019. El Comando de Operaciones Especiales tiene como objetivo contrarrestar el terrorismo. Tropas de élite que son soldados seleccionados que están calificados para llevar a cabo varios tipos de operaciones especiales puede tomar medidas en el país y en el extranjero relacionadas con la lucha contra el terrorismo. Hadi Cahyanto dijo que la formación del Comando de Operación Especial del Ejército Nacional se basó en varias reglas legales relacionadas con las tareas principales del Ejército Nacional de Indonesia. Entre ellas, la Ley número 5 del año 2018 que regula la participación del Ejército Nacional en la lucha contra el terrorismo. Hablando estrictamente, dijo Adi, la ley regula el deber del Ejército Nacional de superar los actos de terrorismo que son parte de operaciones militares, además de la guerra. Además, Hadis Cahyanto dijo que la ley ha ordenado la participación del Ejército Nacional en la erradicación del terrorismo. Con la formación de Comando de Operaciones Especiales, ¿qué pasa con el destacamento especial antiterror perteneciente a la Policía de la República de Indonesia? En respuesta a esta pregunta pública, el jefe de la Oficina de Información Pública de la División de Relaciones Públicas de la Policía, General de Brigada Deddy Prasetyo, dijo que el Destacamento Especial Antiterrorista 88 coordinará con el Comando de Operaciones Especiales del Ejército Nacional. Ambos se coordinan para tomar medidas directas contra el terrorismo. Según Deddy, con la existencia del Comando de Operaciones Especiales, la erradicación del terrorismo será aún más fuerte. Además, la existencia del Comando de Operaciones Especiales también se convirtió en un paraguas legal para la cooperación en el manejo del terrorismo. De hecho, hasta ahora, la asistencia del Ejército Nacional contra la Policía Nacional para erradicar el terrorismo sigue siendo gris, es decir, no hay medidas, indicadores, parámetros o cualquier cosa que pueda indicar cuándo y en qué circunstancias se puede ayudar o solicitar asistencia al Ejército Nacional. La presencia del Comando de Operaciones Especiales debería ser dada la bienvenida positivamente, porque el radicalismo y el extremismo en Indonesia son enemigos comunes. Por lo tanto, debería ser apropiado que se opongan todos los componentes de la nación, incluidos el Ejército Nacional y la Policía Nacional. Oyentes, este fue el comentario de hoy. oyentes, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 1 de agosto en la historia? Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 1 de agosto del año 1933. Sukarno fue arrestado y exiliado a la isla de Ende. El exilio del luchador por la libertad de Indonesia, el señor o ingeniero Sukarno, comenzó con una reunión política en la casa de Muhammad Husni Tamrin en Jakarta el 1 de agosto de 1933. Sukarno fue arrestado por un comisionado de policía cuando salió de la casa de Muhammad Husni Tamrin y luego fue encarcelado durante 8 meses sin juicio. El 28 de diciembre del año 1933, el gobernador general del gobierno de las Indias Orientales Holandesas, De Jong, emitió un decreto de exilio de Sukarno, que tenía 32 años, en Ende Flores, Nusa Tenggara Oriental. Sukarno fue exiliado a Ende porque sus actividades políticas pusieron en peligro al gobierno colonial de las Indias Orientales Holandesas. Mientras estaba en Ende, de 1934 a 1938, uno de los eventos importantes fue cuando ingeniero Sukarno, bajo un árbol sukun pensando en la base del Estado, que luego se convirtió en Pancasila, el año 1945. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 1 de agosto de 1946. Se estableció la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos para supervisar el desarrollo de la bomba atómica. La Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos es una institución del gobierno de los Estados Unidos establecida después de la Segunda Guerra Mundial por el Congreso para alentar y supervisar el desarrollo de la tecnología pacífica y la ciencia atómica. El presidente estadounidense Harry Truman firmó la Ley de Energía Atómica McMahon el 1 de agosto del año 1946. Esta ley especifica, entre otras cosas, cómo Estados Unidos controla y supervisa la tecnología nuclear y establece la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos para este propósito. Terminamos hoy en la historia con el 1 de agosto del año 1980, Vigdis Finnboga Dottir convirtiéndose en la primera mujer en el mundo en ser elegida presidenta mediante elecciones generales. Vigdis Finnboga Dottir fue elegida presidenta de Islandia el 1 de agosto de 1980 y fue la primera mujer presidenta en Islandia y la primera mujer jefa de Estado en Europa. Con un tiempo de liderazgo de 16 años, también se convirtió en el jefe de mujeres más antiguo del mundo. Vigdis Finnboga Dottir ganó la primera elección al derrotar a otros 3 candidatos masculinos al centrarse en programas educativos y culturales. Luego desempeñó sus funciones como presidente en los siguientes 3 periodos, hasta 1996. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia lleva a cabo un concurso internacional VOE 2019. Para más información, visite nuestro sitio web www.voenews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Por favor, complete el formulario para participantes del quiz internacional VOE 2019 y responda las preguntas. Se invitará a 2 ganadores a visitar Indonesia en la segunda semana del mes de septiembre de 2019. Esté preparado, quién sabe si eres una de las personas afortunadas.
susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman.
Hola oyentes, esta fue la canción titulada Kolam Susu, una canción cantada por Musikimia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. En la siguiente segmento vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy se trata de la ministra de Medio Ambiente de Indonesia aprecia el Centro de Comercialización de Productos Forestales del Kalimantan del Sur. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura Siti Nurbaya Bakar agradeció el establecimiento del Centro de Comercialización del Servicio Forestal de Kalimantan del Sur. Durante una visita de trabajo al Centro de Comercialización del Servicio Forestal del Kalimantan en Banjarmasin el lunes, Siti Nurbaya dijo, el Centro de Comercialización de Productos Forestales es una prueba de que Kalimantan del Sur tiene el potencial y la innovación en el desarrollo de productos forestales no maderables que son bastante exitosos. Siti Nurmaya revelo che il Centro de Comercialización del Servicio Forestal del Servicio Forestal de Kalimantan es la actualización de varios productos forestales potenciales en Kalimantan del Sur, y estos esfuerzos son muy buenos para que otras regiones lo sigan. Según la ministra, lo que ahora está llevando a cabo el Servicio Forestal de Kalimantan del Sur ha estado en línea con los deseos del presidente Joko Widodo, quien espera que el potencial de los productos forestales, especialmente los productos no madereros, continúe desarrollándose. Siti Nurmaya argumenta que a través del Centro de Comercialización del Servicio Forestal del Kalimantan del Sur ha demostrado que su manejo forestal ha funcionado bien, como se ve en sus esfuerzos de desarrollo. Hay un mercado y todos ellos tienen potencial de exportación. Siti Nurmaya dijo que algunas de las artesanías que aumentan la sabiduría local, como las artesanías de bolsas de purun, para reemplazar las bolsas de plástico, son uno de los grandes potenciales para seguir desarrollándose. De hecho, la industria de las bolsas de purun puede ingresar al mercado nacional a través de redes minoristas. Además de purun, también la industria de la artesanía de faroles y el desarrollo de otros potenciales de productos forestales no maderables que pueden desarrollarse bastante bien y tiene potencial para los mercados de exportación. La ministra también dijo que haría lo mismo en la oficina de ministerio y esperaba que lo que había hecho el Servicio Forestal de Kalimantan del Sur seguido por otras provincias. Los productos forestales no maderables expuestos en el Centro de Comercialización de Productos Forestales del Servicio Forestal de Kalimantan incluyen miel natural, café local, azúcar moreno, arroz integral, aceite de nuez, champiñones procesados, aceite de citronela, aceite de madera de hierro, canela, hierbas, esteras lampin, sillas de ratán, tela de batik, así como productos de turismo natural de varias unidades de manejo forestal en la provincia de Kalimantan del Sur. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Bueno oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Jatuh Bangkit Kembali, o en español Se cae pero se levanta de nuevo, una canción cantada por la banda musical Hifi. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, ahora la belleza de Indonesia. En la belleza de Indonesia se trata de la tradición de carapan kambing o la carrera de chivo. Oyentes, existe una tradición única que tienen las personas de Probolinggo, Jawa Oriental, al ingresar a la temporada de cosecha, el evento del 17 de agosto o la carrera de la aldea, a saber, la tradición Karapan Kambing. Karapan Kambing es una tradición hereditaria de los residentes de Probolinggo, especialmente la comunidad Pandulungan. Esta disposición es el resultado de la asimilación entre las culturas japonesas y madura repartidas por la costa del noroeste de Jawa, partes de Tuban, Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Situbondo, y partes de la costa sur del este de Jawa, a saber Lumajang, Jember y partes de Banyuwangi. Esta tradición se lleva a cabo de manera rutinaria, así como para preservar y desarrollar la cultura local y como un evento promocional para el turismo de Probolinggo. Oyentes, en la arena de la carrera se enfrentarán pares de cabras contra otros pares. En el partido, las cabras están equipadas con varias herramientas que incluyen pinzas para los oídos, receta o un tipo de péndulo pero fijo, caleles o marco de madera atado al cuerpo de una cabra, kalonongan o hecho de latas pequeñas que generalmente se usan fósforos. Estas cabras fueron untadas con bálsamo y aceite de viento en algunas partes del cuerpo de la cabra, proporcionando así suficiente calor para hacer que la cabra corra lo más fuerte posible. Oyentes, en Karapan Kambing hay reglas de competencia que deben ser obedecidas. En el partido Karapan Kambing, se alienta a dos pares de cabras a buscar el más rápido, excepto que el jinete de karate de cabra no trepa o a los caleles como una vaca, sino que corre detrás de él. La cabra que gana luego se enfrenta nuevamente en la siguiente ronda, hasta que se encuentra el campeón principal. Las cabras campeones tienen ciertas características: la forma de la cabeza, que tiende a ser pequeña, el cuerpo es recto, la base del pie delantero se ve grande, la posición del cuerpo es elevada, la parte trasera, y la edad del al menos 3 meses y no tener hijos. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia sobre el tema de Karapan Kambing. Mañana nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes. Hasta luego. Bueno, acabamos de escuchar una canción titulada Ayo Semangat o Anímense. Una canción cantada por la banda musical de Chang Chuters. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. En la siguiente segmento vamos a escuchar una presentación en miscelánea. Bueno, oyentes, ahora el segmento de miscelánea. En la edición de hoy les presentamos información sobre la cultura cruzada de Yogyakarta. Yogyakarta se confirma como ciudad cultural de la ASEAN para el periodo 2018-2020. La confirmación se decidió cuando los ministros responsables de la ASEAN para el Foro de Cultura y Arte tuvieron lugar en 2018. Para responder a la confirmación, el gobierno de Yogyakarta celebrará la Cultura Cruzada de Yogyakarta del 3 al 4 de agosto en el área de turismo de kilómetro punto cero junto con humanistas y jóvenes, comunidad de artistas. Los elementos de las personas de 14 distritos de Yogyakarta participarán directamente en el evento. El evento tiene el tema Gandeng Gendong, es decir, un programa de empoderamiento que se convierte en característico de Yogyakarta. Gandeng Gendong es el empoderamiento con la cooperación mutua como filosofía de los elementos de varias personas que se dividen en 5K, a saber, kota o ciudad, kampung o aldea, campus o campus, comunitas o comunidad y corporat o corporativo. Especialmente para Yogyakarta, el elemento se agrega con una palabra, a saber, Palacio de Yogyakarta Hadiningrat. El 3 de agosto, la Cultura Cruzada se presentará en el primer día de Yogyakarta Cross Culture o la Cultura Cruzada de Yogyakarta a través del espectáculo de títeres. Esta es la colaboración de la marioneta de cuero Ukur que fue presentada por maestro de la marioneta de cuero Sigit Sukasman con 5 dalangs de generación milenaria. Dalang es alguien que tiene una habilidad especial para jugar títeres. Los dalangs jugarán la historia de Kancing Jaya. Mientras tanto, el 4 de agosto de 2019 se convierte en el impulso de lanzamiento del programa Gandes Luwes, una especie de programa de mejora física y no física que incluye la renovación de edificios antiguos y nuevos para mostrar los personajes típicos de Yogyakarta, vistiendo ropas tradicionales que están siendo creadas por la ciudad, gobierno de Yogyakarta. El Pico de la Cultura Cruzada de Yogyakarta presentará la orquesta histórica y la actuación de la Cultura Cruzada que armonizarán los artistas de Karawitan, orquesta, cor y artistas de Yogyakarta que colaborarán con artistas internacionales en un escenario. También se presenta la raíz cultural del Palacio Yogyakarta Hadiningrat que presentará tepas keprajuritan. La comunidad también participa en música, danza y visual y se une a la comunidad del programa de juegos tradicionales, multimedia y foros comunitarios en línea. Oyentes, este fue nuestro segmento de Miscelánea de hoy. Gracias por escuchar. Bueno, oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta, 3.325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, en el segmento del mundo musical de hoy presento una de las canciones de Iwan Fals, a saber Umar Bakri. Esta canción es una de las canciones principales del álbum Umar Bakri. Esta canción es una de las 150 mejores canciones indonesias de todos los tiempos de la revista Rolling Stones Indonesia. Cuenta la historia de un maestro que es honesto e inteligente para que pueda dar a luz a figuras en un país próspero, pero no vale la pena apreciar sus servicios. El arreglo de esta canción es el resultado de la colaboración con Iris Sadri, un veterano violinista indonesio. Oyentes, les ponemos la canción Umar Bakri de Iwan Fals.
Tasdam dari kulit buaya, selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali. Tasdam dari kulit buaya, mari kita pergi memberi pelajaran ilmu. Pasti itu murid pengamu mungkin sedang menunggu. Laju sepeda kumbang di jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Bapak Umar Bakri kaget apa gerangan, berkelahi pak jawab murid seperti jagoan. Bapak Umar Bakri takut bukan kepala, itu sepeda butut dikebut lalu cabut kalang kabut cepat pulang. Buset, standing dan terbang. Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi. Jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Umar Bakri, Umar Bakri, banyak cerita
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voinews.id.